Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto al compañero Daniel Pérez Guillén,
secretario adjunto de la CTA Provincia de Buenos Aires.
Última parte.
Seguimos con el compañero Daniel Pérez Guillén, secretario general adjunto de CTA Provincia de Buenos Aires y actualmente vocal sexto de la Asociación Judicial Bonaerense. ¿Cómo hiciste ese recorrido allí en la asociación?
Sí, y en la Asociación Judicial, como te decía, tengo la suerte de cruzarme que el secretario general de San Isidro es Mario Bornio, y la verdad que desde un principio uno entiende que está frente a un tipo fuera de serie, a un dirigente que, como sucedió, dio la vida por los judiciales, y más que por los judiciales, por una construcción gremial y social que trascendiera, ¿no?, la lucha inclusive de los trabajadores judiciales. Él fue organizador, entre otros, de las grandes marchas, de la marcha grande, de las grandes movilizaciones de la CTA. Y bueno, yo empiezo a participar de a poco, realmente. Siempre formé parte de la comisión, pero con una participación más que nada como delegado de mi oficina y de mi piso. Entonces esa función siempre la cumplí, y aparte hay algo que evidentemente es natural en mí, de decir, bueno, yo era el que organizaba a los compañeros para hacer en los peores momentos económicos, de decir, bueno, hagamos un círculo de ahorro así para lograr esto, vos necesitas esto, vos necesitas aquello otro, organicémonos. O inclusive para discutir la función, ¿no? Yo trabajé siempre en la justicia penal y me parece que falta una visión clara como trabajadores a veces de qué función cumplimos, ¿no? A veces nos comemos el caramelo de decir nosotros somos los que perseguimos la delincuencia, que es un poco el discurso de masa, de decir que el problema de la seguridad se combatiría poniendo más jueces que no larguen a nadie, ¿no? Vemos que es una burrada decir una cosa así, pero me acuerdo que es difícil la situación en que vienen los detenidos, los familiares de detenidos, y los familiares de detenidos sufren el trato como si ellos fueran los culpables de los delitos. Entonces, para mí también eso es una batalla cultural en la que nosotros teníamos que participar, inclusive en la situación que llegan a veces, que o llegan muertos de hambre, y entonces me acuerdo haber tenido un paquete de galletitas arriba del escritorio y que se lo hayan comido. Me acuerdo que esto es un tema muy simbólico de la justicia, porque yo pensé, ni bien nombraron a Galeano con el tema Amia y Daya, que alguien tenía que ser responsable de decir que ese juez no podía estar a la altura de esto. Ese juez, se puede buscar en los diarios, había denunciado un poco tiempo antes a un detenido porque le había comido el sándwich de su escritorio. Y yo digo, ese tipo no puede ser ni juez penal, ¿no? Ya investigar una cosa de esas dimensiones, sin embargo, no puede ser ni juez penal. Y entonces hace falta mucha calle, diría yo, por un lado, pero aparte un debate en la sociedad para saber qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra función en un juzgado penal. Y inclusive yo lo que me acuerdo, que cuando algún detenido, en muchos casos de epilepsia me tocó ver, entraba en un cuadro de epilepsia, te quedabas solo atendiendo al compañero. Entonces vos decís, si no entendemos que esa persona está ahí, digo, aunque sea, pensá que gracias a estos tipos laburás. Si estos tipos no afanaran, no tenés ni el laburo, ¿viste? Ya no sabía de con qué argumento discutir, pero es una batalla cultural que tenemos que dar para poder entender qué función cumplimos desde la justicia. Y bueno, con Mario empezamos a participar. Y quizás porque en ese momento de mi familia, mis hijos eran muy chicos, mi participación era exclusivamente como delegado. Eso fui muchos años delegado, hasta que en un momento, creo que fue la reforma del Código de Procedimientos Penal, que me animó a tomar la decisión, porque esto de que uno siempre creía que iba a mejorar la justicia, que iba a cumplir un rol importante, y veía que no la cumplía. Y que la reforma tenía aspectos importantes, pero que sabíamos que se iba a hacer sin presupuesto y que en definitiva en algunas cuestiones funcionaba como maquillaje, por ejemplo, en el tema de que supuestamente le saca la investigación a la policía y en realidad, al no haber fiscales, al no haber un esquema, al no haber policía judicial, la policía llega al lugar del hecho y después le entrega al lugar del hecho muchas horas después a un fiscal que no sabe ni de qué se trata la cosa, con lo cual la policía sigue teniendo el poder de esa investigación. Pero en esa etapa, a mí me toca, se disuelve mi juzgado por esa reforma y entonces hay todo un replanteo en ese sentido y bueno, ahí yo trato de ir a la justicia de menores, donde trabajo 6 meses con el asesor de menores Vigali, que también es un ejemplo de tipo de el tipo que denunciaba a todos los menores detenidos en comisaría, el único tipo en toda la provincia, que también se tuvo que ir de la justicia provincial. Y a los 6 meses se enteran de que yo no pertenezco ahí, de que yo no pertenezco al Ministerio Público, entonces me llevan a corte de nuevo, a un juzgado de transición donde yo solo investigaba causas viejas y en las que hacía gastarle al Estado plata para cosas que iban a terminar en la nada. Entonces ahí fue o el último empujón que necesitaba para participar plenamente. Digo, me interesa mucho más lo gremial, que sé que puedo resolverle cosas concretas a los compañeros, que puedo pelear por cosas para los compañeros y puedo pelear también por otra justicia. Y bueno, y ahí lo sucedí a Mario en la Secretaría General de San Isidro. Y bueno, y ahí de ahí en más hubo que tomar responsabilidades, inclusive porque Mario era referente de la zona norte, no solo de los judiciales, sino que él había sido secretario de la CGT ya en su momento, de la zona norte, y secretario después de la CTA de la zona norte. Él era una referencia para lo gremial y para lo político.
Daniel, ¿y cómo llegaste a la CTA?
Y a la CTA también, porque fue una discusión muy grande, sobre todo Mario dio una discusión muy inteligente respecto de que no nos podíamos ir de la CGT porque fueran porque no fueran moralmente puros, sino que lo que teníamos que discutir era lo político. Entonces pudimos dar una discusión política más grande, que no terminó de cerrar del todo esa discusión, inclusive. Y entonces tenemos una participación muy grande en la CTA y muy contentos con lo del FRENAPO. Para nosotros fue una instancia muy, muy importante. Y después para nosotros fue realmente sentirnos defraudados, porque creemos que después la CTA, y sobre todo ahí, digo, de Llenaro, porque yo estaba en la plaza cuando de Llenaro nos dice que nos retiremos de la plaza porque estaba muy infiltrada. Seguramente estaría muy infiltrada. Ahora los trabajadores trataron de volver ahí. Y nosotros nos fuimos de la plaza y de ahí en más la CTA se fue de esa confrontación. Nosotros no confrontamos con el gobierno de Duhalde. Supimos de que hubo una reunión de Duhalde y de Llenaro, pero no supimos cuál era el lugar nuestro, porque realmente ahí para mí fue una defraudarnos con la CTA. Yo daba la vida por De Llenaro, aparte quería que De Llenaro fuera presidente, como decía Lula en ese momento. Ahora, evidentemente, la CTA desapareció de la escena y yo sentí que había un montón de gente que quería ser testimonial, que quería decir lo que estaba bien, de que todo era una maravilla, pero no estaba dispuesta a meter los pies en el barro. Entonces ahí yo realmente tengo una distancia con esa CTA. Y nos volvemos a encontrar con los compañeros disputando muy fuerte con la 125 y con la ley de medios. Ahí yo me encuentro sobre todo con el pelado Barragán, con Daniel Barragán de ATE, y yo leyendo lo que Barragán decía respecto de Chávez y los compañeros nuestros que se nos ponían a la izquierda, inclusive cuestionando a Chávez. Entonces digo, estamos todos locos, digo, ¿cómo es esto del...? Si hay un proceso latinoamericano que nos está marcando un lugar en el mundo, una confrontación, por supuesto que nadie cree que estamos haciendo la revolución, ni que estamos tomando las armas, ni que estamos ganando 6-1. Ahora, en el único lugar del mundo donde se disputa realmente al neoliberalismo y donde se tiene en cuenta al pueblo o a los pobres o a la gente o al marginado, es en Latinoamérica. Entonces, si uno está fuera de ese proceso, yo digo, ¿para qué estoy? Es un replanteo muy profundo del que hay que hacer. Hay momentos en los que hay que estar y yo creo que ahí se dio con mucha alegría que pudimos contactarnos después con Robbie, con Roberto Baradel. Y eso porque nos encontramos en la calle movilizándonos. Nos encontramos y nosotros hicimos una presentación, inclusive en ese momento teníamos la Secretaría de Prensa también de la AJB con Daniel Yarone, e hicimos muchos contactos y nos presentamos en el Congreso con una posición respecto a la ley de medios, y ahí pudimos contactar con muchos otros compañeros, y bueno, y después en la calle en esos momentos, que hubo muchas movilizaciones, y realmente para nosotros fue muy bueno poder hacer esa confluencia. Y entonces llamamos a los compañeros docentes y diciéndoles que nosotros en esta queríamos jugar, queríamos para nosotros era una bisagra de esto lo que estaba pasando en la CTA, y que nosotros volvíamos a creer en la CTA porque había una CTA que decía, bueno, tenemos un rol político y social y tenemos una representación sobre las espaldas. Entonces para mí era retomar la responsabilidad de lo del FRENAPO. Nosotros en el FRENAPO habíamos dicho, hay una agenda, hay un problema, el problema no es el que instala la política, que no es la seguridad o la inseguridad, sino el problema es el trabajo, la marginación, y bueno, para nosotros era retomar ese camino, y volvíamos a militar con muchas ganas en la CTA, y ese es el proceso que nos acerca realmente a este punto, pero siempre pensando que iba a haber una unidad, inclusive en ese momento. Pero evidentemente el que marcó muy bien la cancha fue De Petri, que dijo de entrada, muchachos, ustedes están pensando que va a haber unidad, y acá De Gennaro se tiene que llevar el paquete para armar el partido. Dice, acá si a él no le sirve llevarse la mitad de la CTA, por más que sea gigante, acá se tiene que llevar un paquete cerrado, y para poder ser referente en otro lado, y no va a haber unidad. Y nosotros no queríamos creer en eso, y creíamos en lo como hizo Yasky, de hacerle un montón de propuestas diferentes para poder llegar a ser una unidad, una composición de mayoría y minoría, veedores, los abogados laboralistas, cualquiera de esas coyunturas para poder terminar en unidad. Y realmente, hasta entender que era así, que De Gennaro ya había tomado la decisión de pasar a la política, y que si eso llevaba la ruptura de la CTA, iba a ir a fondo.
Te agradecemos muchísimo, Daniel Pérez Guillén, haberte tenido aquí en Radio Central. No. Él es secretario general adjunto de CTA Provincia de Buenos Aires y vocal sexto de la Asociación Judicial Bonaerense.
Radio Central, transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Radio Central.